del planeta, toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores.
Muy buenos días. Son las 9:05 de la mañana y este es el día 12 de abril del año 2021. Una mañana marcada por las declaraciones de Jerome Powell, que ayer dio una entrevista en el programa 60 Minutos, un programa muy clásico en Estados Unidos. Antiguo programa, de ya 50 años. El señor director debe saber todo eso, pues nos va a aclarar. En que señaló que la economía norteamericana está en un punto de inflexión positivamente hablando, digamos, en que se debería generar una rápida explosión de crecimiento y generación de empleo. Manifestó que dejaría él, siendo vocero de la Reserva Federal, llegar a la inflación incluso sobre el 2% durante un tiempo sin intervenir. Por lo tanto, los mercados tomaron bastante bien estas palabras, y si bien los futuros en Estados Unidos no están al alza, una pequeña baja, muy pequeñita, sí están en récords históricos, prácticamente todos ellos, mientras que en Europa la cosa está bastante tranquila. El Eurostoxx 50 está básicamente plano y no hay mayores variaciones en las bolsas en Europa. Mientras que el caso de Asia tuvo números más bien a la baja, 2,3% cayó el componente Shenzhen en la China continental. La bolsa Shanghai como un todo cayó un 1%, el Hang Seng de Hong Kong cerca de un 0,98%, lo mismo 0,77% de caída en Japón, mientras que el cobre marca una caída de 0,42%, 4,02. Y el dólar peso, yo lo vi en 708. ¿Cómo le va, señor director?
Buenos días. Está 706,9 hasta ahora. Sigue está cayendo un poco. Cayendo. Sigue medio cayendo. Punto.
¿Cómo estuvo su fin de semana?
Bien, bien, tranquilo. Tranquilo. Solo para darte el dato, ¿eh? El original programa 60 minutos, que a lo mejor los chilenos que tienen más de 45 años les debe sonar el noticiero de TVN. Durante el gobierno de Pinochet.
No fueron muy, programa muy creativos para el nombre.
Claro, es que han habido muchas partes del mundo. Y no sé si este, al que tú te refieres, es el primero, porque tiene 53 años. ¿Eh? En Argentina hubo uno también en la televisión estatal, después en Chile. Han habido en varias partes del mundo programas. Lo que hace que este es muy mítico. ¿Eh? En el de Chile se hacían muchas bromas.
Es un programa que es muy distinto de los noticiarios propiamente tal, sino que es un programa más bien de reportaje y entrevistas, ¿no? Van mezclando cosas grabadas con conversación. Muy Dan Rather, creo que se llamaba una cosa así, uno de los grandes presentadores, porque había varios, me parece. Bueno, durante 53 años, imagínate lo que puede haber pasado. Todo.
Sí, sí. Fíjate que ese fue el tercer conductor histórico. Y lo que pasa, estaban dos épocas, entre el 75 y el 81, y entre el 2005 y el 2006. Pero han habido 8 conductores, y anteriormente, además, reporteros famosos también que han salido ahí. Era un mítico programa de la CBS.
Es bien, bien interesante que entrevisten al presidente de la Reserva Federal en un programa como ese. Habla muchas cosas del programa de la Reserva Federal y sobre todo de Estados Unidos. Oye, la noticia de esta mañana tiene que ver también con una semana que va a ser bien noticiosa en términos de reportes. Van a publicar su resultado del primer trimestre. Básicamente todo el sistema financiero. Tenemos el miércoles a JP Morgan, Wells Fargo, a Goldman Sachs. El jueves tenemos Bank of America, PepsiCo, medio entre medio, Citigroup, BlackRock. Y el viernes, Morgan Stanley. Por otro lado, se prepara para salir a bolsa la compañía Coinbase, que tiene que ver con todo el tema de Bitcoin.
Criptomoneda.
Sí, criptomoneda, que vamos a comentar en un segundo, porque tiene que ir también con la Reserva Federal Una pregunta que le hicieron a Jerome Powell tenía que ver con qué va a hacer la Reserva Federal en términos de dólar electrónico. Vuelvo a eso en un minuto. Y bueno, está todo el tema del tercer retiro y todo el tema de la política latinoamericana. A propósito de eso pusimos nuestra canción de esta mañana, porque hubo elecciones en Ecuador y en Perú. Ecuador ganó el candidato de derecha, me parece, con algo de sorpresa. No sé si tú lo estás siguiendo.
Sí,
eso.
Efectivamente, fue sorpresa el candidato, el Delfín de Correa, que Correa sabemos que tiene algunos componentes locales, pero es un seguidor de la doctrina de Chávez y de Maduro, con componentes
una cosa,
locales.
Una había cosa ungido como Delfín. Una cosa muy exitosa.
Claro. Había ungido como Delfín a un candidato que liderado la encuesta, había ganado la primera vuelta fácilmente, pero no le alcanzó el 50,1%, y fue segunda, y todo el electorado más moderado, desde la centro izquierda moderada hasta la centro derecha, fueron por Lasso, Guillermo Lasso, un banquero, un empresario bien conocido, que era la tercera vez que intentaba llegar al gobierno y que esta vez lo logró. Y lo logró, fíjate que holgadamente, va a ser sorpresa, porque sacó 5 puntos de ventaja, así que importante. ¿Dónde está la ensalada en Perú? ¿Eh? Tremendo lo que está pasando en Perú, impresionante, ningún candidato entusiasmando a nadie, muy muy disgregado y
muy liderando el Congreso, además.
Y además, ¿quién gobierna?
Ese es el problema más grande, saquen alguna conclusión la gente que está pensando en ser constituyente.
Oye, lo increíble, y ojo, ¿eh? Ojo con lo que se puede aparecer con Chile esto, quien está liderando hasta este minuto el conteo, que todavía no presenta niveles de seguridad altos, pero es un candidato que se autodefine como marxista-leninista y que se llama Pedro Castillo, es un profesor del
cosa grupo muy moderna
Perú
también,
Libre. Exactamente. Y se están peleando voto a voto entre Hernando de Soto, que es
un gran economista
de centro derecha, nuestra famosa Keiko Fujimori, y Rafael López Aliaga, que es un candidato de derecha más dura, quizá un poco parecido a lo que representa José Antonio Kast en Chile, y que sea, toda su campaña se ha basado en su parecido con Porky. Y él hace broma, se hace autobullying con el tema,
¿verdad?
Y se ha acercado mucho a la población. Están ahí peleando palmo a palmo quién va a pasar definitivamente con Pedro Castillo, si es que a Pedro Castillo no lo terminan superando, ¿eh? Porque es impresionante cómo este conteo tan lento en un país complejo, con mucha montaña, mucha sierra, también Amazonía, se hace difícil el conteo, y donde ningún candidato está llegando al 20%, es increíble.
Increíble. ¿Cuánto estaría sacando el señor Castillo?
Pedro Castillo estaría obteniendo hoy día con los votos oficiales, que representen el 55%, 16,3%. Imagínate, el primero. Hernando de Soto con 13,4. Keiko Fujimori con 12,9. Y Rafael López Aliaga con 12,8. Ya después el quinto lugar está más lejos. Johnny Lescano, que era el que lideraba todas las encuestas, 8,8%. Yo creo que Lescano no tiene ninguna posibilidad. Pero sorpresivo, y fíjate que miraba la Academ anoche de Chile.
Allá vamos.
Y esta semana, Pamela Giles se desbocó, se disparó. Probablemente
es mucho, que el cambio, la discusión del, es mucho del... el cambio, señor director, de una semana a otra.
Sí, se fue al 20%. Le gana a todos los candidatos que le ponen al frente, a todos, con excepción de Lavín, donde hay una especie de empate técnico. Al resto, a todos les gana. Le sacó mucha ventaja. Y si uno mira, no sé si leíste la columna de Matamala ayer también, y varios que lo han venido diciendo en el último minuto, la estrategia política de ella cada vez se parece más a la de Trump. Y mientras más se le ataque, más se le ningunee, mejor le va a ella. Entonces se hace muy difícil. Y si uno mira el mapa electoral de Perú hoy día, lo que está pasando allá, uy, afirmarse, ¿eh? Por lo menos la foto de la Academ de anoche se parece mucho al 50% de los votos contados en Perú hasta esta madrugada.
Bueno, tenemos lo que merecemos, pues, señor director. Siempre uno decía que Chile era distinto, que Latinoamérica era muy enredado, pero que Chile de alguna manera... Había una época, no hace tanto tiempo atrás, en que mucha gente decía Chile se escapó de Latinoamérica, unos gallos más desubicados, totalmente fuera de foco, ¿no? O sea, no, nosotros nos parecemos más como, no sé, aquí a Noruega, o no sé qué sé que creían. Y mira dónde estamos. Increíble cómo cambia la vida y lo misteriosa que es. Cisnes Negros, tal como... Cada vez lo encuentro más genial, lo llevaba Taleb, el que escribió el libro de los cisnes negros. Ya estoy como medio pegado. Que decía que básicamente la historia la escriben los hechos de baja probabilidad y alto impacto. Y acá, entre pandemia y estallido social, tenemos a Pamela Giles, número uno, en términos de la elección. Y después, ¿qué vendrá? Porque llega a salir cualquier gobierno y en seis meses podemos estar en cualquier cosa. Mala, todos tienen el gato. Pero si quieres te comento cosas más entretenidas, porque a mí no me, la verdad que ya no me entretiene tanto el tema político últimamente.
Pero las criptomonedas
se veía. Sí, las criptomonedas. Lo que pasa es que le preguntaron a Jerome Powell por qué China está sacando un yuan electrónico, DigiYuan. DigiYuan se llama, lo anoté acá, yuan digital. Que el gobierno empezó a distribuir unas wallets, unas billeteras virtuales, para que la gente empiece a sacar algunos beneficios. O sea, hoy día, en lugar de tú tener que, no sé, ir al Banco Estado a obtener tu bono clase media, le dicen a la gente, haga download de la aplicación y va a tener acceso al bono en términos de un yuan digital, que lo pueden usar en todas partes, porque tú sabes que la economía china, que fue la que inventó el papel moneda, literalmente, hace más de 1000 años, parece ser la primera economía que lo va a eliminar definitivamente, porque ya no yuanes no funcionan. Hay mucha gente que va a China y no puede pagar nada porque anda con billete. Es todo lo contrario. No te los reciben los billetes en muchas partes. Es todo digital. Pero con la diferencia que el que estaba emitiendo todas estas billeteras digitales, era lo más usado, eran dos empresas. Una que era Ant Financial, Alibaba, que ha sufrido las desventuras desde que se puso muy choro el amigo Jack Ma, que sigue desaparecido, y Tencent con su billetera asociada al tema de WeChat, a la aplicación de WeChat, que es como el ¿cómo se llama? El WhatsApp. Así que va a emitir el Banco Central Chino esta moneda digital, lo que significa un montón de implicancias, porque ya perdiste el anonimato en el uso de la plata, que era una de las principales ventajas que tiene. O sea, hoy día el gobierno chino va a saber todo lo que tú estás consumiendo, cosa que da un poco miedo, ¿no? A mí por lo menos me daría. Y todo esto en el contexto, además, de un apriete generalizado a todas las plataformas de las grandes compañías tecnológicas chinas. El número uno, fundador de Pinduoduo, que habíamos hablado, que la fundaron en el 2015, ya renunció, como que llevara 30 años de trayectoria. Ya la empresa vale más de 100 mil millones de dólares. Y el gallo prefirió echar un paso atrás porque está habiendo un problema con ser un gran empresario de la tecnología en China, porque tienes mucha exposición, y tienes mucha exposición política, que es una cosa nueva que está pasando, lo comentaba el Economist el fin de semana. Entonces tenemos Yuan Digital. ¿Qué me dice, señor
director? Pero fíjate que yo estaba pensando algo mucho más cotidiano, que me ha pasado a mí, y no sé si le pasará a mucha gente, cuando en aquellos tiempos en que uno viajaba, que suenan tan antiguos, pero yo llevaba unos pocos dólares o unos pocos euros, dependiendo del destino, para alguna emergencia, pero prácticamente que no ocupo plata física en los viajes hace mucho rato.
Yo no llevo, hace muchos años. Con la
pura tarjeta de crédito de siempre.
Ni un dólar.
Que podéis pagar, no solo de usar plataformas de movilidad, sino que hasta los taxis los podéis pagar, o si arrendáis en auto los peajes los podéis pagar, cosa que en Chile en muy pocos lados se puede hacer, pero la tarjeta de crédito, la antigua y tradicional tarjeta de crédito, sirve mucho, y yo fíjate que los viajes, por lo menos hace mucho rato que no lo ocupo, y te puedo decir que aquí en Chilito, ocupo muy poca plata.
Muy poca.
Casi no ando con plata en billetera.
Muy poca. Especialmente después de la pandemia, porque uno, no sé si te pasa, pero por lo menos a mí como que Me da un poco de, no sé qué, andar con billete en la mano, moneda. Prefiero hacerle el
Además,
prefiero hacerle el
probablemente eso se tendría que haber acelerado, pero, sí, pero fíjate que al menos en mi comportamiento yo hace mucho tiempo que tiro todo, toda la tarjeta de crédito, todo. Aunque sea una cuenta de dos lucas.
Menos. Te compras un chicle y yo lo compro en tarjeta de crédito.
Yo creo que ahí no te dejan, pero...
Sí te dejan.
Pero es mucho más cómodo, más fácil.
Oye, última noticia antes de ir con nuestro invitado. Microsoft anunció la compra de una compañía que se llama Nuance, una compañía que no es nueva, fundada en el año 92, que se dedica al reconocimiento de voz. Una prima de 23% respecto al precio de mercado de cierre del viernes. Estaba subiendo 21% Nuance y Microsoft subía levemente. Se supone que esto le va a permitir hacer un avance más rápido en todo lo que son... dispositivos de reconocimiento de voz que hoy día están tan de moda, entre el Alexa, el Google. ¿Tú tienes parlante en la casa de estos que uno le habla?
Tengo, no, fíjate, mis hijos tienen.
Bueno, en tu casa.
Pero yo creo que lo ocupamos poco.
¿Se usa poco? Bueno, hoy día vamos a hablar con Jorge de Sormó, del Consejo Fiscal Asesor, para que nos cuente respecto a lo que están pensando de la regla fiscal. Antes de ir a hablar con él, les voy a contar que, a propósito de tarjetas de crédito, el BCI tiene las mejores tarjetas de crédito, beneficios únicos para ti. Renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. 24 cuotas sin interés. Así que aprovechen este beneficio, BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, ¿y sabías que Independencia está comprometido con el medio ambiente y el desarrollo social? Desarrollamos activos inmobiliarios con certificación ambiental e incorporamos en nuestros edificios programas de reciclaje de residuos y optimización energética para los arrendatarios. Colaborar por un mejor medio ambiente es una responsabilidad que sentimos propia y que coopera en consolidar nuestra posición de líderes en el mercado inmobiliario. Independencia, siempre liderando el futuro de las rentas inmobiliarias sustentables. Buen punto, Independencia. Esto no es solo última línea, también es este tipo de cosas que me parece muy, muy destacable.
Muy interesante. Punto para Independencia. Y punto también para Cenegocia, que digitaliza las compras de tu empresa. Esto debe ser el mejor negocio porque usted ahorra en sus compras. Permite hacer competir más de 15.000 proveedores que están en el marketplace, en la plataforma de cenegocia.com. Y usted mejora tiempos de entrega, mejora condiciones, en general mejora precios. Así que converse con los amigos de cenegocia.com, que tienen más de 20 años de experiencia. Usted puede solicitar una demo de esta plataforma para ver cómo funciona en la siguiente dirección, www.cenegocia.com.
Y en mercadog.com. Ustedes pueden bajar de manera muy fácil la plataforma más avanzada de trading del mundo que está a disposición de todos los chilenos. MetaTrader 5. Mercado G, que ya más de 10 años de experiencia, dispone de esta herramienta que, entre otras cosas, les permite operar dólar peso de manera muy, muy fácil. La pueden bajar y pueden saber más de ella en MercadoG.com.
Oye, no sé si viste el fin de semana un reporte... un resumen del reporte nuevo de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, que mostraba cómo ha aumentado su actividad. Cerca de 30% al año están aumentando las fiscalizaciones de la UAF. Y cómo también cada vez más inmobiliarias, más notarías y todas las empresas del sector financiero son fiscalizadas. Y usted tiene la manera de cumplir con toda la regulación hoy día en forma muy fácil. Lo único que tiene que hacer es conversar con la gente RegCheck, que la encuentra en regcheck.com. Y protege su negocio, cumple con la regulación, protege a sus directores, porque también ahí hablan de la judicialización de algunos casos que puede afectar a los directores. Vaya entonces a regcheck.com, revolucionamos el compliance.
Oye, y lo venimos contando desde hace una semana, el nuevo Peugeot 208 rompe con todos los esquemas, tiene un puesto de conducción 3D, 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas, y un diseño vanguardia que le pone un pie encima a todos los hatchbacks. Es tremendamente espectacular, juvenil, y para los que se creen más jóvenes también, es realmente maravilloso. Yo le estoy echando el ojo. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl.
Te Interesante eso. Oye, vamos a hablar entonces con don Jorge Sonmó, gran amigo de la casa y además presidente del Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Sería bueno, Jorge, recordar el origen del Consejo Fiscal Autónomo, cuántos años lleva, etcétera. ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, Jorge. Muy buenos días, Gonzalo, Juan Pablo, un gusto estar con ustedes.
Como siempre, bueno, para nosotros también.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que esta tendencia a formar consejos fiscales autónomos surgió fundamentalmente con la anterior crisis, con la crisis financiera global y con mucha fuerza en Europa, ¿verdad? Para de esa manera tener una visión de las finanzas públicas, digamos, que no estuviera contaminada por la discusión política y de esa manera, ¿no es cierto?, tener parámetros, digamos, generados por instituciones independientes. Nosotros partimos con un Consejo Fiscal Asesor que no tenía independencia, digamos, y la verdad es que la experiencia mostró, digamos, y también los comentarios que recibíamos del Fondo Monetario, de la organización de la OCDE y otras organizaciones, recomendaban que esta institución tuviera independencia. Y bueno, nosotros partimos trabajando el año 2019, en el mes de junio, mayo del 2019, ¿no es cierto? Finalmente estuvo todo preparado para nuestra partida. Somos 5 consejeros, tenemos un staff relativamente reducido, pero gente de mucha calidad, digamos, y hemos podido generar una cantidad importante de publicaciones, una cantidad masiva, según el Fondo Monetario Internacional.
Jorge, estos temas son siempre complejos, incluso para la gente bien informada, hablar de la regla fiscal, de la deuda pública, y sobre todo en panoramas políticos como los que estamos viviendo, creo que lo hace incluso aún más desafiante. Ahí ha habido una carencia del mundo técnico de poder transmitir esto de manera más simple, o tú crees que definitivamente no es tarea de los economistas, es tarea de los políticos poder digerir esto a nivel masivo?
No, de ninguna manera creo yo, digamos, que el desafío comunicacional que tenemos, digamos, los que participamos en esto, igual que el Banco Central, ¿no es cierto?, es que claramente nosotros somos organismos técnicos, digamos, y mucho, digamos, de nuestras deliberaciones de alto nivel técnico, pero nosotros tenemos la obligación de transformar esto a un lenguaje sencillo, que esté al alcance de todos, porque son decisiones que las que nosotros tomamos, las que recomendamos, son decisiones que afectan, digamos, el bienestar de las familias, de las empresas, del fisco y del país como un todo. Entonces, la verdad es que nosotros, digamos, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra capacidad comunicacional y, bueno, sigue siendo un desafío importante por delante.
Bueno, en esa línea ayer salió una entrevista en El Pulso, en la Tercera, en que comentaba Jorge la importancia para el país de tener las finanzas fiscales ordenadas, lo que sin duda constituye un desafío, porque estaba mirando también en paralelo, ayer salió una encuesta en que le preguntaban a la gente la importancia del crecimiento y cuánto lo valoraban, el crecimiento del país, etcétera. Y curiosamente era bastante poco clara que la gente tuviera conciencia de la importancia del crecimiento para su, pongámoslo en términos técnicos, de índice de desarrollo humano y por lo tanto su bienestar en general. ¿Cómo abordan el desafío en estos tiempos, además que todos quieren gastar toda la plata? Pues, ¿para qué vamos a andar con cosas? Porque la responsabilidad fiscal a nivel parlamentario sobre todo está muy presente.
Bueno, la verdad es que es un desafío grande, ¿verdad? La encuesta que menciona Gonzalo, digamos, obviamente preocupa, digamos, porque no hay duda, digamos, que el elemento que más contribuye al mejoramiento del bienestar, sobre todo de los grupos más vulnerables, es el crecimiento, porque el crecimiento da lugar a mayores inversiones, las mayores inversiones a aumentos de capacidad en las empresas y, por lo tanto, digamos, a la creación de nuevos empleos. O sea, nada puede ser más favorable hoy día que precisamente, ¿no es cierto?, tener un crecimiento más alto. Yo creo que resolvería la gran mayoría de los problemas que enfrentamos hoy día. De hecho, hay un estudio, digamos, que hizo Rodrigo Valdés algunos años atrás, digamos, donde él mostraba, digamos, cuál era el impacto de las medidas que facilitan el crecimiento económico para el bienestar del quintil más bajo, digamos, de ingresos del país, y lo comparaba con las medidas redistributivas. Y la verdad es que el efecto era como 4 veces más importante el del crecimiento, digamos. De manera que es preocupante, digamos, que haya ese grado de desinformación, y claramente significa que tenemos un desafío y una tarea, digamos, que abordar. El Banco Central ha estado haciendo esfuerzos muy grandes en esa dirección también. No sé si ustedes han visto el último informe de política monetaria, digamos, que tiene un desarrollo, digamos, muy importante en esa dirección.
Jorge, ¿tú sientes que hay un, a lo mejor el término un poco fuerte, pero no nos quedemos en el concepto, no encuentro otro mejor ahora, hay cierto desprecio por el crecimiento hoy día? No se le toma el peso, la importancia, incluso a quienes saben lo importante que es, porque el que no sabe, bueno, no le puede pedir nada, pero los que saben, al menos yo siento que hay como que fuera un tema de segundo orden.
Bueno, yo creo que mi experiencia es que cuando uno conversa en forma tranquila y alejado de los micrófonos, digamos, hay mucho más convergencia, digamos, de lo que pareciera. Nosotros hemos tomado contacto con técnicos, digamos, de todas las tendencias. Invitamos a un grupo realmente transversal a hacernos presentaciones que comentaran nuestras propuestas, digamos. Y la verdad es que encontramos un grado de acuerdo significativo. Otra cosa ocurre cuando se ponen los micrófonos por delante, digamos, y donde la gente siempre tiende a mostrar más bien, a hacer énfasis en las diferencias. Pero yo tengo la impresión, digamos, de que, por lo menos a nivel técnico, y la verdad es que los desacuerdos son bastante menores, digamos, de los que aparecen a la luz pública.
Oye, Jorge, y hablando específicamente del tema de la pregunta que se hacía en el reportaje de ayer en El Pulso, ¿por qué es importante mantener una regla fiscal en orden y qué están proponiendo ustedes en ese sentido?
Bueno, es muy importante porque la verdad es que nuestro país ha tenido un aumento del endeudamiento importante en los últimos 10 años. Afortunadamente estamos partiendo de niveles de endeudamiento muy bajos.
¿Cuánto es la relación deuda-PIB hoy día?
La relación deuda-PIB neta del 2020 está estimada en más o menos un 30% del PIB, 30 o 33% del PIB, no recuerdo la última cifra que miré en el informe de finanzas públicas, pero naturalmente todas esas cosas están cambiando, digamos, porque se acaba de anunciar un nuevo programa de $6,000 millones, digamos, ¿no es cierto? Así es que esperemos a la publicación del informe de finanzas públicas del primer trimestre, que va a estar bien cercano, digamos, va a ser publicado el día 19 de abril, y ahí vamos a tener una medida más actualizada. Pero obviamente que ese porcentaje de deuda producto va a seguir creciendo sobre la base de las medidas que se están tomando. Y nuestra preocupación es que además en los últimos 10 años hemos tenido muchos incumplimientos de las metas de balance estructural, ¿verdad? Y eso naturalmente ha llevado a un aumento del endeudamiento muy rápido, digamos, que hoy día con niveles más altos, digamos, son peligrosos, digamos. Esto realmente puede afectar, digamos, la percepción de solvencia fiscal de nuestro país, puede afectar la calificación de riesgo del país, y ciertamente nos puede llevarnos en un caso extremo a perder el grado de inversión. ¿Por qué es importante eso? Porque la verdad es que el costo del financiamiento al que accede el país, digamos, depende precisamente de la evaluación de la solvencia, digamos, de las cuentas fiscales. Ese es el deudor, digamos, que fija el nivel del costo del financiamiento para el país. Un deterioro, digamos, de la evaluación de riesgo del país, digamos, puede llevar en definitiva, ¿no es cierto?, a un encarecimiento muy importante, digamos, del financiamiento de todo tipo, ¿no es cierto? Para el fisco en primer lugar, para las empresas, digamos, que obviamente toman esto como punto de partida, y para las familias, digamos, cuando financian, por ejemplo, la compra de una vivienda. De manera que es algo que hay que cuidar, digamos. O sea, los países no ganan pasándose de la línea, ¿no es cierto?, y teniendo, ¿no es cierto?, un deterioro importante de las finanzas públicas. El beneficio puntual que generan, ¿no es cierto?, no se compara con el deterioro que significa eso de ahí en adelante. Chile tuvo niveles, digamos, de deuda elevados del 100% del PIB a comienzos de los 90, digamos, a fines de los 80. Y la verdad es que la gente que le tocó más administrar las finanzas públicas de aquella época me han relatado a mí lo difícil que fue bajar de esos niveles. Fue muy, muy difícil y tomó décadas. De manera que hay que cuidarlo, la finanza pública.
Y de cara a lo que viene, Jorge, estamos a semanas de la elección de constituyente, y donde el discurso de muchos candidatos públicos, que es lo que hablábamos recién, esta diferencia entre el discurso público y el privado de los técnicos, vemos que es un discurso, no creo si populista, pero sí popular, muy popular, y en algunos casos también universalista, en el sentido en que vamos a los derechos, a garantizar muchos derechos, y esos derechos hay que financiarlos. ¿Cómo ves esa discusión de cara a un pacto que el país va a firmar, uno espera, por los próximos 100 años, por lo menos?
Claro, mire, yo diría, lo primero que diría, Juan Pablo, es que estamos viviendo una situación bien extraordinaria, digamos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay mucha gente, digamos, en nuestro país, digamos, vulnerable, que debido a las medidas restrictivas que se han tomado para la movilidad, tienen dificultades hoy día para financiar incluso su alimentación, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hay situaciones de esa naturaleza, digamos, la verdad es que todo se extrema, digamos, los juicios se extreman, ¿no es cierto?, la oferta de soluciones, ¿no es cierto?, porque el país está viviendo una situación extraordinaria, ahora mejor que todos los países de la región, no cabe ninguna duda, digamos, la ayuda ha sido mayor, el proceso de vacunación ha sido más exitoso y más agresivo, pero la verdad es que hay que partir de la base, digamos, de que una parte importante de nuestro país está viviendo condiciones realmente anormales. Por lo mismo, yo tengo la esperanza, digamos, de que cuando la situación del país mejore, como esperamos que ocurra el segundo semestre, con un crecimiento más acelerado, con la generación de empleos que van a venir un poquitito rezagados, naturalmente, vamos a tener un cambio un poquito en el lenguaje, digamos, y vamos a ver mucho más responsabilidad, y particularmente en el caso, digamos, de la Asamblea Constituyente, digamos, que tiene un espacio de 2 años para trabajar, ¿verdad? Yo espero, digamos, que tengamos mucho más calma, porque en el fondo no va a estar este elemento, digamos, hoy día tan dramático, ¿no es cierto?, que es el deterioro de los ingresos de las familias. Tenemos 900.000 personas que perdieron su empleo y no lo han podido recuperar todavía.
Claro, y en ese sentido, de repente, hay gente que plantea, y creo que es válido pensarlo, si en el mediano plazo esto no se resuelve y seguimos con las cuarentenas, ¿hasta dónde vale la pena soltar el cinturón, Jorge? Que es una pregunta muy difícil, obviamente no te estoy pidiendo una respuesta taxativa, pero la austeridad fiscal en estas condiciones, ¿no valdrá la pena sacrificarla en el corto plazo y de alguna manera volver a enrelarse en el mediano?
Bueno, en parte vamos a tener que hacer eso, ¿verdad? O sea, es muy posible, digamos, que los niveles de deuda a los cuales converjamos, ¿no es cierto?, en los próximos 2 o 3 años, digamos, estén un poquito para arriba, digamos, de los niveles ideales que nosotros estamos recomendando. Y sin duda que si la crisis continúa, digamos, por la llegada de nuevas cepas, de nuevas variantes, vamos a tener que seguir aplicando algunas medidas, ¿no es cierto? Espero que menos, digamos, medidas, digamos, de restrictivas, porque las vacunas, pese a todas las críticas, digamos, yo creo que los informes que vamos a tener la próxima semana van a mostrar que sí tienen efectividad. Pero en el fondo, uno no puede, digamos, quedar, digamos, sin respuesta frente a la situación de familias vulnerables que normalmente viven de empleos informales que están relacionados con la movilidad, con estar en la calle, ¿verdad? A esa gente, obviamente, tenemos que ofrecerle una solución. Ahora, naturalmente, la consecuencia de eso es que la convergencia, digamos, de las cuentas fiscales a niveles prudentes, digamos, va a tomar más tiempo.
Claro, lo que pasa es que no hemos sido capaces aquí de generar un plan de mediano plazo o de largo plazo, en el sentido de que uno dice, bueno, vamos ajustando, tenemos que gastar más, vamos a sacrificar las métricas fiscales por un rato, pero vamos a volver de tal manera. Lo que pasa es que no hay consenso político ninguno respecto a cómo hacer las cosas. Ese es el problema que tenemos como país, ¿no?
Bueno, eso por una parte, ¿no es cierto? Pero por la otra, digamos, hay mucha incertidumbre sobre el virus, digamos. La verdad es que si nos retrocedemos al año 2020, ¿no es cierto? Muchas veces pensábamos que esto iba a estar totalmente controlado en algún momento, digamos, del año 2020. Y eso no ocurre así. Y ya estamos en el primer semestre del 2021, digamos, y estamos pensando que el segundo semestre del 2021 finalmente vamos a controlar esta situación y la economía se va a recuperar. Así que esta es la incertidumbre más grande que tenemos, digamos, y esto es lo que determina, digamos, que los actores políticos, digamos, y sociales, digamos, hoy día, digamos, estén con propuestas, digamos, muy extremas muchas veces.
Okay. Muchas gracias entonces por la conversación de don Jorge Sormó, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Una gran tarea tiene para concientizar a la clase política y al público en general de la importancia de mantener las finanzas públicas en orden. Esto es como una casa, señores. Uno no puede pedir plata prestada hasta el infinito, sino que realmente le cortan la línea y ahí es donde viene el guatazo. Esa sería la traducción mía de esta mañana. Muchas gracias, Jorge.
Encantado, Gonzalo. Encantado, Juan Pablo.
Gracias, Jorge.
Así nomás, pues, señor director. ¿Qué dice usted?
Sí, pues, todo tiene un límite. Todo tiene un límite y es delicado el tema porque hay gente pasándolo muy mal. Esto no se reactiva y las predicciones no son malas.
Son buenas, 6.5% está proyectando, no sé, ahora el...
Pero mientras tanto hay que echarle algo al buche, como dicen.
Sí.
Es una ecuación muy compleja.
Pero yo creo que la cosa está complicada y hay que tomar medidas extraordinarias. Sobre todo porque tenéis la presión, además, del retiro del 10%, que no sirve para nada para la gente que realmente lo necesita. Estoy haciendo una simplificación, pero de partida está toda, el 2/3 de la plata está todavía ahorrada de los primeros retiros. Y segundo, este retiro saca plata de la gente que tenía en sus cuentas, que es la que mayores recursos tiene, por definición. Entonces tú estás vaciando la cuenta de la clase media para que ellos mismos se paguen los gastos corrientes con plata de la jubilación. ¿No va a haber una mejor medida que esa? ¿Cómo no es posible generar una mejor medida que esa en términos de políticas públicas y convencer a la gente que en vez de gastarse su plata, que el Estado lo ayude en estos momentos difíciles? ¿Cómo no vamos a ser capaces de generar algo mejor que eso?
Yo creo que es imbatible, popularmente.
No sé si
es
imbatible, porque no sé si la gente entiende lo que está...
No, pues, incluso no, algunos saben.
Si me regaláis 1.000.000 pesos versus gastármelo de mi plata, no es imbatible.
Está seguro que sigue siendo imbatible. Porque van a querer las dos cosas. La gente siente que se dio cuenta que la plata que está en los fondos de pensiones de ella, y eso es una buena noticia. La mala noticia es que al darse cuenta que esa plata era de ellos, la quieren ahora. Y irresponsablemente no están pensando en su futuro, y eso nos va a costar caro, lamentablemente.
Bueno, discusión difícil. Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Oye, la mejor combinación está en el Metro Estación Ñuñoa. ¿Por qué? Porque ahí está el edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro que está a pasos del metro. Van a venir más, pero este es el primer Almagro que está literalmente en la boca del metro. Lo puedes comprar en blanco y el Almagro te garantiza 12 meses de arriendo para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el primer día de entrega. Así que si estás pensando no solo en ir a vivir, sino que pensarlo como una inversión, lo hace realmente muy, muy atractivo. Pueden ver más información en almagro.cl.
¿Estamos, parece, con las menciones o no?
Estamos.
Ok, vamos entonces con nuestro segundo invitado. Estoy aquí medio complicado con la... Tú no sé si tienes la pauta.
Jorge Gallazo.
Jorge Gallazo.
Socio de Deloitte y ex directivo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. La idea es que hablemos un poquito en qué está la aplicación de Basilea 3. Jorge, buenos días, bienvenido.
¿Cómo estás?
Hola, Jorge.
Hola, Gonzalo, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Cuéntanos un poquito, ¿en qué está Basilea, que cada cierto tiempo hablamos de esto, como que se nos olvida?
Sí.
¿En qué están las... las normas que cumplir ya y cómo está en general la banca chilena respecto a esas exigencias?
Mira, recién el año pasado se terminó de emitir toda la normativa de implementación de Basilea 3, y yo diría que ahora en abril se cumple el primer e importante hito en el proceso de implementación, y que es la entrega por parte de los bancos de un informe de autoevaluación del capital a la CMF. Los bancos tienen plazo hasta el 30 de abril para entregar este informe, que sería el primer informe de autoevaluación del capital. La normativa establece que todos los años los bancos tienen que presentar al 30 de abril este informe, que contiene la forma en que los bancos están gestionando todos sus riesgos y el impacto que estos riesgos tienen en su capital.
Okay, ¿y qué avance hay en ese sentido? ¿En qué está la cosa?
Mira, este primer informe de autoevaluación del capital es un informe resumido. Las autoridades ahí, en consideración a que era la primera vez, hicieron un informe simplificado, y eso significa que este primer informe va a estar referido solamente a riesgos de crédito. Y los demás riesgos se van a ir incorporando de forma paulatina a partir del próximo año. ¿Cuáles son los demás riesgos? Básicamente los otros riesgos de carácter financiero, ¿cierto?, además del crédito, que son los riesgos de liquidez y de mercado. Y para el 2023, el desafío de incorporar los riesgos no financieros. Respecto a estos últimos, probablemente es donde los bancos tienen más tarea que hacer.
Riesgos operacionales.
Claro, hoy día en la jerga internacional, ¿cierto?, más que de riesgo operacional, se habla ya de riesgo no financiero, en donde están los típicos riesgos operacionales. Están los riesgos de conducta, los riesgos de modelo, los riesgos legales, los reputacionales, los riesgos de ciberseguridad, etcétera. Y esa parte de los riesgos quedó para el 2023, para el informe de autoevaluación de abril del 2023. Probablemente ese sea uno de los temas en que los bancos van a tener que invertir más tiempo y recursos, porque los bancos son bastante buenos y han desarrollado muchas metodologías y capacidad para la gestión de los riesgos financieros. Le hace crédito, mercado y liquidez. No pasa lo mismo respecto de los riesgos no financieros, en donde las metodologías y las capacidades y experiencias están bastante por detrás de los riesgos financieros. Por lo tanto, los bancos tienen un periodo razonable para prepararse. ¿Qué significa prepararse para estos riesgos? Básicamente, identificarlos, medirlos y gestionarlos, y imputar capital si es que es necesario en aquellos casos en que esos riesgos sean muy importantes.
¿Qué pasó con Banco Estado, Jorge, que en algún minuto iba a tener que hacer una capitalización importante para enfrentar Basilea?
Sí, es muy probable que esa capitalización tenga que producirse en los próximos dos años, que es cuando ya empieza a notarse los requerimientos efectivos de capital, la implementación gradual. Acuérdate que esta implementación de Basilea 3 se hace gradualmente en un periodo de cinco años. Por lo tanto, los requerimientos de capital superiores que los va a tener la implementación se van a empezar a hacer notar ya a partir del próximo año y el 2023 con más fuerza. Entonces el banco todavía tiene un par de años para hacer las inyecciones de capital que requiera para poder cumplir con los mínimos regulatorios.
Oye, una pregunta, que esta cuestión de Basilea 3, ¿ya cuántos años ya? Porque yo creo que partió en la crisis del 2008, parece una cueca más vieja. ¿Por qué no se avanza más rápido con esto?
¿Tú dices por qué no se avanza más rápido en la implementación?
Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esto?
A ver.
¿Cuándo se implementó en Europa, por ejemplo? Después de la crisis del 2008, ¿no?
No, en Europa Basilea 3 apenas lleva el 2017. El 2017 recién.
¿Pero desde cuándo se lleva hablando de esto? ¿El concepto de Basilea 3 cuántos años tiene?
El Basilea 3 se lleva hablando desde la crisis.
Claro.
Basilea 3 básicamente es una respuesta a la crisis.
Pero nos agarró la siguiente crisis y todavía no lo hemos implementado.
Exactamente. ¿Ah? En el 2008 el mundo estaba en Basilea 2. Chile siguió en Basilea 1 hasta hace menos de un año. Pero el mundo estaba en Basilea 2, en la crisis. Y es la crisis la que motiva que los países 20 den la orden de un nuevo...
2010, estoy mirando en Wikipedia. 2009-2010, no estoy tan perdido.
El 2010 se emitió la primera parte de Basilea. Basilea 3 tuvo dos grandes emisiones a nivel internacional. Una, que es cómo se corregía el capital. Y esa fue rápida. Esa se hizo en 2010. Y eso fue lo que incorporó nuevas formas de capital, mayor capital y de mayor calidad. Creó colchones de capital, colchones contracíclicos, etcétera, y le bajó la importancia relativa a las formas de cuasi capital híbridas, que eran capital de mala calidad sin capacidad de absorción de pérdidas. Eso se hizo rápido y bien. Y la comunidad internacional, yo diría que celebró ese primer acuerdo del 2010, porque iba en la línea correcta de dotar al capital de componentes contracíclicos. En donde la cosa se hizo un poco más compleja es la segunda parte. El requerimiento de capital, ¿cierto?, es una fórmula entre el capital dividido por los activos, y eso tiene un límite. La primera parte, el capital, check, 2010, perfecto. La segunda parte, los activos, se demoraron 9 años más. Y recién salió el 2018, fines del 2018, o principios del 2018. Esa parte del acuerdo. Ahí es donde fue más complejo para las autoridades internacionales llegar a un acuerdo respecto de la forma en que se iban a abordar los activos ponderados por riesgo.
Son 8 años sacando una fórmula.
Exactamente.
Oye, Jorge, se nos acabó el tiempo. Jorge Callazo, socio de Deloitte, interesante tema. Sobre todo por las dificultades de poner de acuerdo a mucha gente en temas difíciles. Gracias, Jorge. Un abrazo.
No es porque un abrazo. Hasta luego.
Gracias, señor director, ¿no?
¿Cómo?
Un poco mucho, 8 años.
Sí, pues. Es lo más terrible, que fue para solucionar una crisis. Estamos metidos en otra. Vamos a tener que empezar a hablar
de la crisis. Todavía no se ponen de acuerdo los banqueros. No, bájale, súbele. Miran el balance de ellos y vuelven a la reunión con una idea de lo que hay que hacer.
Es un tema duro en materia de capital.
Hay que avanzar más rápido en estas cosas. Vamos y volvemos.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero.
generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Ya hemos retornado para ir al pantallazo con Luis Alberto Reyes de Mercado G. ¿Cómo está, Luis Alberto?
Hola, Gonzalo, buenos días, gracias por
la presencia de hoy. Oye, hola, el Ipsa cayendo más o menos fuerte, ¿eh? 0,6%. ¿Ah, sí? Lo estoy viendo.
Así, un 0,6% cayendo fuerte. Bueno, y esto es a raíz en general de lo que está sucediendo afuera con este gran velo que estamos viendo por los riesgos de inflación que están creciendo muy fuerte tanto en China como en Estados Unidos. Bueno, no sé si vieron el dato de inflación de los precios de la producción en China, por ejemplo, que marcaron nuevos máximos históricos, de hecho, mucho más altos que durante toda la pandemia, un 4,4%. Eso está asustando mucho a los consumidores porque claramente ante una alza importante se podría apreciar en el corto plazo una alza de tasas, como lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora.
Uh-huh. Cuéntanos un poco qué está pasando en la bolsa, ándate las subidas y las bajas, no sé si las tienes a mano ahí.
Bueno, estamos viendo que el IPSA chileno está en 4.929, una baja prácticamente de un 0,58%. Estamos viendo que el sector retail es el que todavía se mantiene con fuerza, pero todavía estamos viendo que estas nuevas infracciones de los bienes esenciales o no está pegando muy fuerte a la bolsa chilena desde ya de la semana pasada. Ha sido bien sensible el tema todavía.
Okay.
En grande rasgo.
Oye, ¿qué pasa con el dólar? Está cayendo más o menos lo mismo también, medio punto.
Poquito más. Sí.
Claro, está cayendo 3,7 pesos, una caída de 0,52. Lo importante de todo esto es que el cobre también está bajando. Eso quiere decir de que los riesgos por inflación, por lo menos en Estados Unidos, son más fuertes que el efecto cobre, porque mañana se entrega el IPC de Estados Unidos y podría ser el dato más alto desde los últimos 6 meses y, de alguna manera, podría obligar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a no cumplir su promesa de no subir las tasas hasta el próximo año. Si la tendencia comienza a subir, la inflación comienza a aumentar, podríamos ver una alza de tasas por lo menos a final de este año, y ese es el gran riesgo que muchos inversionistas están viendo en este momento.
Okay.
Es que se va de las manos la inflación.
Okay. Bueno, señor Luis Alberto Reyes, entonces, de Mercado G, te agradecemos mucho la conversa. Nosotros llegamos hasta aquí. Los dejamos con una historia de visionario a propósito latinoamericano. Un gallo que se llama Flavio Augusto, fundador de WhatsApp, que comenzó vendiendo cursos de inglés en un teléfono público en el aeropuerto.
Tremenda esta historia, maravillosa.
Increíble, extraordinario. El aeropuerto de Río Janeiro, creo que era.
Así es.
Así que escuche la historia de Flavio Augusto, que creó una red de enseñanza inglés más grande del mundo.
tiene como nombre de
Flavio
César,
Augusto, ¿verdad? Sí, con una
de dictador romano,
con una cosa así en la cabeza, como una rama de oliva, así tipo
con
el
laureli.
Como el doctor. El doctor también tiene esa impronta.
Sí, y anda en túnica.
Túnic, en túnic, no sé si en túnica.
¿Fue a túnica el doctor?
¿Te acordáis de túnic? No, sí. No lo dejaron. Quería ir, pero no, no lo dejaron entrar para proteger a la mujer y los niños. Gracias.
Ya, pues, que estén bien. Buena semana.
Que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o